COPE Euskadi.
Estar informado.
¿Todos accedemos de igual manera a los servicios de salud? Está claro que no, pero esta dificultad para algunos tiene importantes consecuencias. Los programas de detección precoz del cáncer juegan un papel vital a la hora de atajar su expansión. Ocurren el 80% de los tumores vistos a tiempo. El programa que tiene Osakidetza de mamografías para mujeres de 50 a 69 años cuenta con 7 unidades en Vizcaya, 3 en Guipúzcoa y tan solo una en Álava, que está en Vitoria, en la capital. Eso deja sin servicio a la dispersa zona rural. Las mujeres de estos pueblos se tienen que desplazar a la capital del territorio, lo que hace desistir algunas de acogerse a este cribado. Para más INRI, hace tiempo que la demora aumenta. En enero de 2023, la espera era de un año. Ahora, en algún caso, es del doble. Hay soluciones y la Asociación Alavesa de Mujeres Afectadas por Cáncer de Mama las ha planteado ya de forma reiterada. Pero vamos a conocer un caso concreto, el de Esther, con quien habla nuestra compañera Elisa López.
Sí, hablamos con Esther Hernando, vecina del Ciego, localidad de la zona rural de Álava, que se encuentra casi a 50 kilómetros de Vitoria. Esther, estás en la franja de edad de mujeres que han de acogerse al programa de detección precoz del cáncer de mama que tienes aquí, de hecho, ¿verdad? Tienes 59 años.
Correcto, sí.
Y cuéntanos, Esther, ¿cuál es tu caso? ¿En qué situación te encuentras ahora?
Pues mira, para mí es complicado ir hasta Vitoria por la distancia, porque además si depende cuando te citen la hora, pues ya tienes que echar el día, porque luego está el transporte, hay mucha gente pues eso que no tiene coche o no puede ir o lo que sea, es complicado, no puedes cambiar la hora, es la hora que te dan, porque es con la máquina lo que te dicen, y bueno, yo he visto y he comentado a veces con vecinas que tienen negocios, son autónomas, dice que van a cerrar, se estropea la máquina de mamografía que ha ocurrido y se quedan con el día tirado. Uh-huh. Es complicado.
Sí, sí, provoca desde luego muchos inconvenientes cuando es un programa importante de detección precoz,
claro,
al que te quieres acoger, pero no hay facilidades si vives donde vives, en la zona rural de Álava.
Exacto. Además aquí hay un sanatorio, el sanatorio de Leza, que se podría poner, vamos, una cosa, o poner un autobús que sea móvil, yo qué sé, facilitar, porque muchas veces que a las mujeres, y luego se quedan bla, bla, bla. Uh-huh. No ponen ayuda.
En tu caso, Esther, ¿te has acogido a este programa en más de una ocasión? ¿Habrás hecho más de una mamografía?
Claro.
Y cada vez, pues un problema.
Pues sí, porque luego la cosa del autobús no está tan fácil. Si es invierno, yo porque tengo familia en Vitoria y a veces igual me he quedado, pero es complicado.
Hace 12 meses hemos podido comprobar, Esther, que la demora para una mamografía en Álava era de un año. ¿Cómo está ahora la situación?
Pues parecido.
¿Cuánto has tenido que esperar tú?
Yo, casi 9 meses.
¿Creéis, por ejemplo, sí, estás comentando que una solución sería poner una unidad móvil que llegara a esa zona?
Claro.
Porque lo cierto es que en todo Álava solo hay una unidad de detección de tumores de mama y está en Vitoria. Así que creéis, claro, que si arrastramos esa demora tan larga y esos problemas para que os tengáis que desplazar a Vitoria, la solución no es tan difícil y lleva tiempo sobre la mesa.
Claro, sí, es un poco, vamos a ver, si pagamos impuestos los mismos que están en la capital que los que vivimos en la zona rural, concho, que no es montar, yo qué sé, un quirófano de última generación, de tal, no es tan complicado, uh-huh, es querer hacer eso, ¿no? Y aparte de eso, que no tener que desplazarte, porque, por ejemplo, ahora en invierno te tienes que desplazar, si vas con el coche, hielo, nieve, frío, tal. Si no tienes coche, dependes del autobús, pero los horarios para volver son complicados. No se sabe cómo hacer. No lo ponen fácil, lo tienen que poner fácil, porque hay mujeres que no conducen y en un momento dado dices, ¿me llevas al sanatorio de Leza? Y le lleva cualquiera. Venga, que te llevo. Pero si dices, ¿me llevas a Vitoria? Y dices, es que hija, hasta Vitoria, ir, hacerte, volver, ya es complicado.
Esther, y lo que
ya
es peor, no que puede hacer desistir alguna de esas mujeres que se podrían acoger al programa de no hacerse la mamografía por todas las dificultades que conlleva.
Pues alguna dice, ah, va, déjalo, que no voy. Alguna hay.
Claro.
Alguna
bueno.
hay.
Pues esperemos que la cosa se solucione y que ya que tenemos ese programa tan importante de detección precoz, pues nos podamos acoger todos en igualdad de condiciones.
Exactamente, que aquí no hay ni política ni nada. Aquí hay mujeres, punto.
Y derechos. Pues muchas gracias, Esther, por atendernos. Un abrazo.
Vale, un beso, gracias, adiós, adiós.
Hasta luego.
Adiós.
Para poner remedio a esta situación, el Partido Popular ha presentado una moción en las Juntas Generales de Álava. Tenemos con nosotros a quien la firma, a Ana Salazar. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntanos, Ana, ¿contará con apoyo?
Yo espero que sí. La verdad que es una iniciativa que llevamos presentando ya desde hace varios años, el contar con esa unidad móvil para hacer mamografías y con una aparatología también en el Hospital de Leza, y la oposición nos ha ido apoyando. Ahora, como sabéis, la situación en las juntas ha cambiado, ya no hay esa mayoría absoluta del PNV y el PSOE, por lo tanto, la iniciativa damos por hecho que saldrá. Y lo que esperamos esta vez es que los partidos que sustentan al gobierno pues se unan también a esta iniciativa y entre todos por fin saquemos poder contar con esa unidad móvil de mamografías para la zona rural, para todas las mujeres.
Porque ¿cómo está ahora la situación de mora en Álava?
Pues la situación ahora hay incluso hasta año y medio y dos años de retraso. El problema además que se está ocurriendo también es con personas que tienen antecedentes o personas que han podido tener ya un cáncer de mama y no se les está haciendo la revisión a tiempo, y eso es un problema gravísimo, porque como todos sabemos esta detención precoz es salvar la vida, es un antes y un después. Por lo tanto creemos que esto es muy serio y en otras comunidades está funcionando esta fórmula, esta unidad móvil para que no se dilaten tanto los tiempos, porque es que en Álava solo contamos con un lugar donde hacen las mamografías, mientras que Vizcaya cuenta con 7 y en Gipuzkoa con 3. Por lo tanto, aquí el atasco todavía es mayor, si cabe, y más para todas esas 6.000 mujeres de la zona rural que tienen que desplazarse hasta ese único punto que tenemos en Vitoria.
Confiemos en que la situación mejore, porque habrá preocupación, como hemos visto, entre algunas mujeres que necesitan, que están solicitando esa prueba.
Efectivamente, Alicia, y también desde la propia Asociación de Cáncer de Mama de Asama, que también recogieron firmas para esta unidad móvil, y esperemos que entre todos hagamos esa fuerza y por fin pues desde los tanto PNV como PSOE pues entren en razón y apoyen por fin esta iniciativa que llevamos tiempo pidiendo, y no solo nosotros, como digo, sino los profesionales y por supuesto las mujeres que vivimos en la zona rural.
Muchísimas gracias, Ana Salazar.
Gracias, Alicia, y a vosotros.
Un tema realmente importante, un tema que nos preocupa y que queremos ver solucionado cuanto antes, porque aquí, como bien decíamos, el tiempo es vida, la detección precoz del cáncer de mama y de cualquier tipo de cáncer, por supuesto. Esta noticia, los datos los vas a encontrar en nuestra web. Puedes buscar fácilmente como COPE País Vasco y ahí ponemos los audios, las noticias. También en las redes nos vas a encontrar en Twitter, en arroba COPE Euskadi, y en Facebook como COPE País Vasco. Aquí estamos las 24 horas del día a través de estas redes sociales, a través de nuestra web, a través de nuestras entrevistas y, por supuesto, todo lo que nos quieras contar. Sabes que tienes un WhatsApp para hacernos llegar tus inquietudes, tus dudas, o cualquier cosa, ¿no?, que tengas que compartir con nosotros. Te lo recuerdo, 686-562-551, 686-562-551. Aquí estamos, en COPE Euskadi para ti.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Y este es el momento para la información deportiva que nos trae en este caso nuestro compañero Marco Antonio Sande. Muy buenos días, Marco.
¿Qué tal?
Días
¿cómo
fríos,
¿eh?
Sí, sí, sí. Siempre me acuerdo de los deportistas al aire libre. Es que vaya heladas, por lo menos en el interior, ¿eh? Y claro, ahí siguen con los entrenamientos, ¿no?
Te vas calentando, ¿eh? Vas poco a
sí,
poco calentándote.
Es lo bueno.
Entrando en calor, combustión, y luego ya estás más cómodo haciendo ejercicio que en casa tirado, ahí pasando frío.
Sí. Y luego que frío, pero luego este solecito que ya se va vislumbrando en nuestros cielos, pues oye, ayuda también, ¿no? Y anima
sí,
en estos días de invierno.
Un rayito de sol. Menos mal, por ejemplo, a los jugadores del tiro que arrancan hoy
sí,
entrenar después de las comilonas de Navidad. Es verdad que los jugadores profesionales suelen cuidarse mucho y no cometer demasiadas picardías, pero son muy tentadoras, ¿eh? Son muy tentadoras en estas fechas. Y hasta los jugadores, algunos, pues no se resisten. Pero bueno, suelen controlar bastante. Hoy vuelven al trabajo los jugadores del Athletic Bilbao después de gozar de una semana, además, de vacaciones. Y con buenas noticias, porque Geray ya está trabajando con el grupo. Va incorporando poco a poco efectivos Ernesto Valverde, sobre todo para ese centro de la zaga, para ese centro de la defensa, para estabilizar el juego defensivo del equipo. Y luego, por otra parte, también tenemos a De Marcos, a Dani García Galarreta, que todavía están completando entrenamientos en solitario. Mañana jueves hay sesión de trabajo a puerta abierta en Lezama. Me gusta decirlo para la gente que quiere acercarse. Lo malo,
¿ah, claro?
Lo malo es que se han agotado todas las entradas. O sea,
hasta
los entrenamientos quiere ir la gente.
Fíjate, es que sí, no es un momento
habitual,
deportivo muy bonito, ¿verdad? Muy, muy cercano lo veo yo, Marco.
Sí, y en ¿no? estas fechas, ¿no? Que viene la gente, incluso la gente que es de Bilbao y que por cuestiones laborales de padres o de familiares está fuera de territorio vasco y llega en Navidades y quiere ver a su Athletic Bilbao en directo entrenando, bueno, pues mucha gente se acerca a Lezama, ¿no? O como ahora ya no es costumbre abrir mucho los entrenamientos, pues cuando se puede se acerca uno, ¿no? A Lezama para ver a sus ídolos, a sus jugadores. Bueno, pues lo malo es eso, que se han agotado todas las entradas, tienen que ser de entradas ya hasta en los entrenamientos y todo para preparar el primer partido del año, que va a ser el jueves 4 de enero ante el Sevilla. Va a ser un partidazo, el Sevilla que está desesperado, de Quique Sánchez Flores en el Sánchez Pizjuán. Van a jugar fuera el primer partido del año. Luego, hay otro asunto, otro tema que creo que hay que contarle a los oyentes, lo que está pasando con Iñaki Williams, porque el Atleti ha solicitado a Gana que Iñaki Williams se quede en Bilbao hasta el 5 de enero. Ha presentado una solicitud formal a la Federación Ganesa de Fútbol para retenerle, porque Gana ha programado una concentración, agárrate, el 31 de diciembre en Johannesburgo, Quinto Pino, ¿no?
Que sí.
Está la Copa África, que se va a disputar del 13 al 11 de febrero, cuentan, lógicamente, con Iñaki Williams, que es uno de los jugadores referentes, pero bueno, el entrenador y la federación han colocado una concentración previa a esta Copa África, que para ellos, por supuesto, es muy importante. Joder,
sí.
El 31 de diciembre, vaya puntería.
Es que también, ¿verdad? Hay planes que se hacen en unos momentos, sí.
Imagínate,
estaba mirando yo la temperatura
ahí,
en Johannesburgo, que el otro día la mirábamos en Tegucigalpa, y pues
bueno, igual también
no sé.
Anda frío por allí, ¿no? Porque es una de las
pues,
puntas
hombre,
también del globo terráqueo. O sea,
claro.
Donde España en el Mundial hizo grande la selección. Grande
oye,
la selección.
Pues que tienen 16 graditos hoy. Que, vamos, que tenemos 14 en San Sebastián. Nos vamos a quejar que son temperaturas otoñales hoy en la costa a
eso
las
es,
que estamos llegando, ¿eh? Pero
ahí
allí,
anda,
mira,
entonces
16 graditos.
Sí, sí. Bueno, y la Real, que andan un poco moscas los aficionados, ¿eh? Porque el PSG solo ha enviado 2.000 entradas para el partido de día de los octavos de final de la Champions League. Hay que tener en cuenta el aforo del estadio, ¿no? Al final es un porcentaje y le caen 2.000 entradas. El club va a hacer un sorteo de 1.700. Y dices tú, ¿y dónde van las otras 300? Bueno, pues las otras 300 para agencias, para peñas y para compromisos del club. Las 1.700 van a ser al precio de, las van a poner al precio de 70 euros cada una, pero previa solicitud de un formulario en la web que te tienes que descargar y rellenarlo, porque van a ser nominales. O sea, que le quede claro a todo el mundo,
sí,
página web, me descargo el formulario, pongo mis datos, 70 euritos y si tienes suerte, en el sorteo te toca una entrada, porque solo
bueno,
son 1.700, y que el equipo vuelve mañana por la tarde a los entrenamientos, y han anunciado además que el viernes van a abrir las puertas al público. En principio aquí no se dice nada de entradas, o sea que el que me esté escuchando, que se acerque el viernes, a eso de las 11 de la mañana arranca el entrenamiento, para poder ver el entreno y a los jugadores de la Real Sociedad. Lo próximo de la Real va a ser recibir el martes al Deportivo Alavés, en el Estadio de Anoeta. Sí. Un buen partido, un partidazo.
Bueno.
Que desde luego... Sí, un partidazo. Sí. Yo creo que va a ser
un partidazo. Sí, tú lo dices porque... seguro que sí. Yo digo, bueno, pues porque lo pasa un poquillo mal, pero sí, ya, seguro que es un partidazo.
Bueno. Sí, bueno, pero la Real está arriba, el Alavés está a veces arriba, a veces abajo, como dice
eso
el otro,
es
¿no?
En
está
medio.
Con esa eterna pelea de salir de los puestos de descenso, lógicamente, de alejarse cuanto antes. Pero bueno, con buenas sensaciones yo creo esta temporada en relación al objetivo que se marca, que es el de mantenerse en primera división. Y que mañana, por cierto, allí, desde las 6 de la tarde en el Palacio Villasuso, se va a celebrar la Junta General de Accionistas del Deportivo Alavés, con la presencia aproximada, dicen que aproximadamente de unas 100 personas. Además, venimos del anuncio de renovación del delantero Unai Ropero hasta 2028. Yo creo que es una buena acción del Deportivo Alavés. Es un canterano vitoriano que es capitán y el líder del filial, el máximo goleador, que ya tuvo minutos además en Liga con el primer equipo y en Copa. Bueno, pues ir amarrando a los canteranos que le den identidad al equipo, ¿no?, en un futuro.
Sí.
Porque, por ejemplo, la Real Sociedad, el delantero que era referencia en la cantera es Carrica Buru, que fue cedido al Deportivo Alavés esta temporada. Y nada de nada, o sea, que es que no está teniendo minutos, no está teniendo demasiado protagonismo, porque saltó Samo Orodion, que lo está haciendo estupendamente, y se ha quedado sin protagonismo. Carrica Buru, bueno, pues le están buscando acomodo en otro club. Tengo también noticia de Primera Federación, porque han destituido al entrenador del Real Unión, a Fran Justo, que es gallego, Fran Justo, y van a anunciar en breve a Íñigo Idiáquez. Van a anunciar en breve a Íñigo Idiáquez, que por cierto tiene un hermano, Imanol Idiáquez.
Ah, creía que era un Mauri. Vale.
Son familiares de Mauri. Son familiares
¿en
de
serio?
Mauri. Sí. Imanol Idiáquez está entrenando al Deportivo de La Coruña. Está entrenando
al
Deportivo
de La Coruña. Vale, sí, yo no sé si me
suena
que alguna vez ha comentado.
Hablamos muchas veces de que como le vaya mal, ya le destituyo y estamos siempre con ese tire afloja. Digo, voy a destituir a tu primo, como no me lleva el Depor otra vez a Primera División, le destituyo. Pues Íñigo Idiáquez, que su hermano va a ser el nuevo entrenador del Real Unión. Y luego, Copa del Rey, yo creo que es bueno también que anunciemos y recordemos las fechas, porque mucha gente ahora mismo está escuchando en casa y dice, ¿cuándo van a ser los partidos de Copa del Rey? Que no lo tengo muy claro y tal. Bueno, pues acordaos, eliminatorias a partido único, recordatorio de nuestros partidos, los más interesantes, los que a nosotros nos toca. El Alavés-Betis, que se va a jugar el sábado 6 de enero a las 8 de la tarde en Mendizorroza. El Amorebieta-Celta de Vigo va a ser el domingo 7 de enero a las 12 del mediodía. Ese mismo día, el 7 de enero, un partidazo. Eibar-Athletic Club a las 7 de la tarde en Ipurúa. Y luego también el Málaga contra el Deportivo Alavés el domingo 7 de enero a las 9 de la noche en la Rosaleda. Eliminatorias a partido único, ¿eh? Aquí el que palme, adiós muy buenas. El que palme, adiós muy buenas. Y luego, Polideportivo... Te hago un repasito del Polideportivo para situar a nuestros oyentes de las cosas más interesantes. Por ejemplo, en baloncesto, buenas noticias para el Baskonia, porque cada vez está más cerca la vuelta de Matt Costello. Ayer se entrenó con normalidad, se espera que el pívot de Michigan pueda reaparecer ante el Milán. Costello sufrió un esguince el pasado 3 de diciembre en la pista del Juventud de Badalona. En balonmano, el Bidasoero ha anunciado que el defensa brasileño Mateus da Silva va a seguir en el club hasta 2025. También está a punto de incorporar al equipo al argentino Leo Maciel, que este jugó es un pívot muy conocido que jugó en el Cuenca, en el todopoderoso Barça, ahora está en el Sporting de Portugal. Buen fichaje para el club Irundarra. Por último, en pelota, en el Parejas, ayer se jugaron dos partidos, Altuna y Martija, que le ganaron 22-13 a Artola Imaz, y Jaca Mariez Currena, que vencieron 12-22 ante Lordi y Rezusta. El viernes en Sestao se va a completar la sexta jornada de la liguilla con el enfrentamiento entre Peña Albizu y Peio Echeverría Zabaleta. Estamos pendientes de Peio porque tiene unas molestias en la mano, en la zona de los nudillos y tal. Bueno, pues según las últimas informaciones, lo que nos cuentan es que va a poder jugar, va a poder estar en ese enfrentamiento formando pareja con Zabaleta ante Peña y Albizu. Así que, como ves, aunque estemos en Navidades, actividad deportiva hay, movimientos de mercado también, tenemos un poco de todo, ya ves.
Sí que hay un poquito de todo y además, como decimos, muchas citas y muy completita esta semana que viene, la semana navideña todavía que nos queda por delante. Pues muchísimas gracias, Marco, que luego te escuchamos otro ratito.
Muy bien, un beso. Agur.
Vicos, agur.
Chao, chao.
Y nos vamos al tiempo, porque decíamos, fresquito por la mañana, bueno, temperaturas heladoras, pero ahora parecen otoñales, por lo menos en la costa. Virginia, Eguerdión desde Euskalmet.
Hola, Eguerdión.
Cuéntanos, ¿cómo van a ser las próximas horas de este miércoles? Que sí, ahora mismo con ese solazo, ¿verdad? Parece que ya calienta un poquito el ambiente.
Pues sí, así es. Se nota ese viento del sur que está soplando con cierta intensidad, sobre todo en las zonas más expuestas de Vizcaya y de Guipúzcoa, donde además en esas zonas las temperaturas se acercan a valores mucho más suaves que estos días atrás. En algunas zonas rondan ya los 18 grados, sobre todo cerca del litoral. Y en cambio en la mitad sur, bueno, pues todavía las temperaturas le cuesta algo levantar, se mantienen bastante por debajo de los 10 grados. Así que bueno, pero poco a poco en estas próximas horas pues seguiremos hablando de ambiente más suave, de ese ambiente soleado, gracias a ese viento del sur, algo racheado, eso sí, y con el cielo, bueno, pues que apenas veremos algunas nubes altas que no tendrán mayores consecuencias.
Uh-huh. Y para mañana pasado, ¿cómo está la previsión?
Bueno, pues mañana durante la primera mitad todavía seguiremos hablando de ese viento del sur, todavía algo racheado, y ya será de cara a la tarde-noche cuando vaya perdiendo algo de fuerza. Así que bueno, comenzaremos el día con temperaturas ambiente más suave que estos días atrás, se templará un poco se templarán esas temperaturas de primeras horas. Todavía se podría registrar, eso sí, alguna helada puntual en Álava. Y en cuanto al cielo, bueno, pues mañana sí que veremos algo más compacta la nubosidad, el cielo algo más sucio, de nubes sí, medias y altas, que en principio podrían dejar alguna gota aislada, pero sería algo bastante anecdótico. En cuanto a las temperaturas máximas de mañana, bueno, se mantendrán sin grandes cambios.
Pues muchas gracias, Virginia. Mañana os volvemos a preguntar, Viararte.
Hasta mañana, Agur.
Agur. Y nos vamos a las carreteras. ¿Cómo está el tráfico, Naya García?
Alicia, pues atención, porque hay un kilómetro de retenciones en la A8 a la altura de Trápaga, sentido Bilbao. Un accidente ha dejado, entre una colisión entre dos turismos ha dejado un herido. Prácticamente está solucionado el tema, pero la Ertzaintza pide precaución. Y precaución también en la Guipúzcoa 636 a la altura de la rotonda de Molinao, sentido Irún. Un accidente de un motorista ha dejado a este herido y se está limpiando la calzada. Por lo demás, normalidad en el resto de vías vascas.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Expósito.
Lo que ocurre.
Relevante.
Contrastado.
Entender.
Incisivo.
Protagonistas.
Directo.
Es difícil contarte en 30 segundos qué es la linterna.
Por eso, lo mejor es escucharlo.
Estamos en una ciudad que se llama Amitmit, en la falda del Atlas. Aquí ya se notan los desastres del terremoto.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en la linterna de COPE. Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
¿A ti qué te parece lo de reparar electrodomésticos en vez de retirarlos, en vez de tirarlos al contenedor, que a veces ni uno sabe, ¿verdad?, dónde van a ir, y además de contaminar y tener más residuos, hacer más montaña de residuos? Bueno, pues no tener que comprar uno nuevo, ¿verdad? Mira, te vamos a contar acerca de un proyecto que nacía en Ámsterdam hace unos añitos, en 2009, y que ha venido al País Vasco, concretamente a Vitoria. Se ha instalado en el café, en el Jardín de Falerina, en la calle Fray Zacarías Martínez, número 2, pero también en los centros de mayores Visan. Y es que hay gente muy generosa, gente que ayuda a los demás a reparar sin nada a cambio, totalmente gratis. Es una historia real que ya se está dando en Vitoria y que a lo mejor se extiende a otras localidades. Nos lo va a contar pues una de estas personas generosas, como decimos, que ayudan a reparar y que sabe de mantenimiento. Joseba Burzaco, muy buenos días. ¿Cómo es esto? Cuéntanos. Joseba Burzaco, usuario de Centros Visan y hábil reparador, que participa en este proyecto. Joseba, cuéntanos, ¿qué te motivó a formar parte de este proyecto de Repair Café en Vitoria?
Bueno, la idea de esto es que, digamos, se tiran muchas cosas que pueden ser válidas, que se pueden reparar, que se pueden volver a usar de alguna manera o se pueden usar para repuestos de otras. Es un poco dentro del tema de las tres R's, de reciclar cosas, de no tirar cosas a la basura, y la idea es juntarse en un sitio, Visan o también Falerina, lo vamos a hacer, y enseñar a la gente o acompañar a la gente a reparar sus propias cosas. O sea, nosotros no reparamos nada, enseñamos a la gente a repararlo.
¿Y qué reacción ha habido, Joseba? Se han acercado ya bastantes personas, por lo que parece.
Bueno, sí. En Falerina, que hacemos los martes de 7 a 9, pues más o menos todos los días tenemos alguien allí, todas las semanas. Y en el Visan hemos hecho ya 3 sesiones y hemos tenido, pues eso, 6 personas. Bueno, lo que cabe, porque lo hacemos en InfoVisan y tiene un límite de aforo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues hemos hecho ya 3 y bastante bien.
¡Ah, qué maravilla! Oye, ¿qué perfil acude? ¿Qué tipo de personas acuden a reparar, a aprender a reparar sus electrodomésticos?
Pues en principio todo tipo de gente. Pues hay gente mayor, gente más joven, pues no sé, en principio todo tipo de gente. Depende de, pues la gente joven igual te vienen con un, no sé, pues con un equipo musical que no funciona, la gente mayor igual te viene con una cafetera que tampoco funciona, que se ha roto. No sé, pues yo creo que todo tipo de gente.
¿Y cuáles son los electrodomésticos o dispositivos más habituales? Dices que por franja de edad depende, ¿no? Pero sí, los más habituales serían estos que estás diciendo.
Pues, sí, lo más habitual suele ser las cafeteras. Las de Nespresso y así de ese estilo.
Las de cápsulas.
Que en principio, no sé si es muy correcto decirlo en radio, pero para mí que están hechas para que se rompan, ¿no?
Ya, que tiene una vida útil determinada, ¿no? Ilimitada.
Sí, el tema de la obsolescencia programada, ¿no?
Eso es.
Y bueno, hemos tenido muchas, no sé, hemos tenido aspiradores, hemos tenido batidoras, la típica Turmis, o sea, pues un poco de todo.
Uh-huh. Oye, ¿y es fácil aprender a reparar? ¿Tú cómo es que sabes reparar tantas cosas, Joseba?
Bueno, yo vengo, aparte de que por gusto yo vengo del movimiento maker, que es haciendo con otros, ¿no? Digamos, comparte tus conocimientos y algo. Pues, mi vida laboral ha sido mantenimiento industrial. Entonces, digamos que tengo una cierta formación básica de reparar cosas.
Pero esto es una maravilla y hay un chollo para todas esas personas que acuden, porque esto es gratuito. ¿O tienes alguna compensación?
No. Esto en principio la idea es gratuita. O sea, es gratuito. No se cobra nada por hacerlo, tampoco aseguras que se va a arreglar nada, pero por lo menos la gente ve que algunas cosas pueden tener soluciones y otras es, o sea, por qué se ha roto, ¿no? Qué es lo que le ha pasado, qué es lo que tiene. Algunas no se pueden arreglar, evidentemente, pero bueno. Uh-huh. Pues, pero digamos que la gente se vaya, no sé, empoderando si quieres, ¿no? Oye, a ver, que esto, un electrodoméstico no es una caja cerrada, hay cosas que sí son, pero hay cosas que se pueden arreglar, ¿no?
¿Y qué te llevas tú de todo esto, Joseba?
Yo nada, mi satisfacción de que, o sea, digamos, el que enseñas a la gente a hacer algo, que forma parte de la filosofía maker, y que compartes conocimiento con otra gente, y que de alguna manera pues estoy poniendo mi granito de arena para que el mundo sea un poco más limpio cada vez, ¿no?
Pues mucho, te llevas mucho y parece muy enriquecedor, Joseba, tanto para ti como para las personas que acudan. Y desde luego son iniciativas que, oye, también van poniendo ese granito en la conciencia medioambiental, ¿no?, de la comunidad, en la reducción de residuos. Pues allí nos vemos. Joseba Burzaco, nos ha encantado y estaremos allí tomando un cafecito y arreglando lo que se nos estropee en Café Falerina o en Bisan. Gracias.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Cuando queráis, chicos.
Lo que hemos aprendido durante estos meses con Bizkaia Digital, un formato totalmente actual de emprendimiento, y que nos va a hacer aprender muchísimo más porque continuaremos muy pendientes.
Bizkaia Digital, la sección para conocer y usar las nuevas tecnologías que nos conectarán con el mundo. Espacio ofrecido por Diputación Foral de Bizkaia, Bizkaiko Foru Aldundia.
Y es que hacer un resumen no es nada fácil, Naya, porque han pasado por nuestros micrófonos muchas personas de distintos ámbitos y todas ellas con unos proyectos que parecen insuperables.
Pues sí, hoy vamos a hacer recuento y balance, Alicia. Balance de la Torre BAT, la Torre Bizkaia, en su primer aniversario, un año especial este 2023 para el gran vivero de empresas en Bizkaia, que alberga en estos momentos 73 startups y 650 profesionales. La Torre BAT, que cierra el año cumpliendo su objetivo, se ha convertido en el referente de la tecnología y es que atrae el talento, facilita la creación y moderniza la industria tradicional. Vaya, que como recordaba la diputada general Elisabete Echanove en la celebración del aniversario hace apenas unos meses, en septiembre, BAT ha llegado para dar la vuelta al tejido empresarial vizcaíno y adaptarlo a los nuevos tiempos, a una era 3.0. Es el hombro en el que se apoyan pues las empresas emergentes para salir adelante.
A nivel internacional, BAT ha acogido 6 delegaciones este año. Son datos que demuestran que la apuesta es sólida y la apuesta sigue en pie. Seguimos trabajando para dar cabida a nuevos proyectos y esperamos inaugurar la segunda fase de BAT en otoño del próximo año. En esa segunda fase ocupará otras 5 plantas de esta torre Bizkaia. 4.000 metros cuadrados más puestos a disposición del emprendimiento, el talento y la competitividad de las empresas de Bizkaia.
La Torre BAT, que ya mira al futuro y el próximo 2024 ocupará otras 5 plantas. Y es que va a seguir creciendo porque es capaz de captar el talento, como decía la diputada, de proyectos muy interesantes. Que aunque la sensación general sea de que el talento joven se va, la realidad, como nos contaba este año Iván Jiménez, director de Bizkaia Talent, se queda. El talento es uno de los grandes ejes sobre los que se trabaja y Bizkaia lleva años liderando esta cuestión a través de Bizkaia Talent.
No existe como tal un problema de retención de talento. Todas las encuestas que durante muchísimos años lleva realizando el Servicio Vasco de Empleo, Lanbide, a los graduados de las universidades vascas, a los graduados vascos de las universidades vascas, nos dice que 3 años después de haber finalizado su grado universitario, en torno a, depende del año, el 85 o el 90% de ellos y ellas están trabajando en el País Vasco, ¿vale? Lo cual no quiere decir que ese 15% se quede en los lugares de destino, que además están bastante marcados, ¿no? Puede ser, por ejemplo, Madrid, puede ser antes del Brexit, por ejemplo, Londres, también era un lugar de destino. Ahora veremos con los próximos datos. Pues la impresión que se lleva a las personas es, bueno, no hay oportunidades, la mayoría de la gente se va. En ninguno de los casos un 15% puede ser la mayoría, eso no es verdad.
Lo que sí han cambiado, Alicia, son las razones. Las razones por las que antes escapaba el talento, por las que los jóvenes buscaban trabajo fuera, y son las siguientes.
Y lo que sí hemos visto y hemos notado durante los últimos años, y eso sí que ha habido un gran cambio, es las razones por las cuales, en general, esas personas deciden dar el paso de ir a otros territorios, ¿eh? Y eso era porque no tenían o entendían que no tenían una oportunidad laboral aquí. Claro, estamos hablando los coletazos, la crisis del 2008 con sus últimos coletazos. A partir de ahí, lo que vemos, sobre todo a partir del año 2014-2015, es que ha variado de una forma importante cuál es la razón o la motivación por los cuales las personas buscan ir a trabajar a otro sitio. Y es por, precisamente, tener una experiencia internacional. Y eso es algo que va más allá de que existan oportunidades aquí o no. Otra cosa es que una vez que vayan y tengan una experiencia internacional, efectivamente hay que intentar reatraerles.
Bueno, queda claro que talento hay, pero lo cierto es que ahora mismo las empresas demandan sobre todo formación científica. Estos son los puestos, Alicia, más demandados aquí en Vizcaya.
Pues, por ejemplo, project managers, ingenieros de ventas, ingenieros de datos, estamos hablando de desarrolladores de software, ingenieros de software, diseñadores de producto. Es cierto que donde más tenemos ese gap, ese problema, esa necesidad de atraer por la falta de o por ese desequilibrio entre oferta y demanda, es en las áreas más técnicas.
Pues durante este año y de la mano de la Diputación Foral de Vizcaya, por estos micrófonos han pasado muchísimas empresas emergentes que han sido ejemplo de talento, de superación y de éxito, siempre con la ayuda de BAT. Gracias a formar parte de programas aceleradores como ARIN, impulsados por la entidad foral, hace unos días recordarás, Alicia, que conocíamos Basque, una empresa liderada por jóvenes bilbaínos que se dedica a fabricar zapatillas con material reciclado y que están siendo el regalo bajo el árbol de muchos esta Navidad. Así de importante ha sido el impulso de BAT para estas empresas. Lo contaba en COPE Euskadi Aitor Álvarez desde Basque.
Tenemos una relación de largo plazo con la Diputación, siempre han estado presentes y la verdad que han estado apoyándonos desde un principio. Pues yo creo que todos los apoyos que hemos tenido desde que empezamos han hecho que lleguemos a donde estamos, ¿no? Evidentemente yo creo que sin ese apoyo hubiese sido muchísimo más complicado, ¿no? Sobre todo para garantizar un proyecto de futuro, por lo menos a medio y largo plazo, tener una cierta garantía de viabilidad, ¿no? Siempre todos estos apoyos, porque aparte te brindan apoyos también en cuanto a mentorías, conocimiento, ¿no? Que también todos son importantes. Entonces, no sé si hubiese sido posible, desde luego hubiese sido mucho más difícil.
Para abordar muchos retos cotidianos, es cada vez más importante saber utilizar las nuevas tecnologías, reducir la brecha digital de nuestros mayores, realizar trámites online con las empresas e instituciones, innovación, desarrollo tecnológico. Entérate de cómo las nuevas tecnologías pueden mejorar tu calidad de vida a través del espacio Vizcaya Digital. Todos los miércoles a partir de las 12:30 en mediodía en COPE Euskadi. Vizcaya Digital, con el apoyo de Diputación Foral de Vizcaya. Bizkaiko Foru Aldundia.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
¿En tu ciudad o cuando viajas te alegra el comercio local? ¿Ver un montón de tiendas y bares? Se nos dice que son los que dan vida, pero si no entramos, claro, cierran. Y cada vez lo hacen más. Hay barrios en Vitoria como el de Coronación, uno de los barrios de oro de la ciudad, que tiene 250 lonjas cerradas. La imagen que dan es de abandono y de suciedad. Los vecinos han dicho basta y trabajan en varias medidas. Para conocerlas, hablamos con Amaia Arbulu, de la Asociación Vecinal Errota Zaharra. Muy buenos días, Amaia.
Hola, buenos días.
Las lonjas llevan, en algunos casos, abandonadas más de 40 años. Y en algunas la basura pues provoca problemas de salubridad. Cuéntanos cómo están esas lonjas y qué habéis planteado al ayuntamiento.
Bueno, pues sí, eso es. El barrio de Coronación es un barrio que se creó en los años 60 con la expansión industrial. Estaba muy densamente poblado, había mucha densidad comercial y hoy en día, con el cambio de los usos de consumo, pues no da para tanto comercio. ¿Qué ocurre? Pues que nos hemos encontrado con calles que tienen prácticamente todos sus locales cerrados. Durante muchos años y bueno, pues eso provoca una sensación de abandono, hay pintadas, hay basura acumulada, eso genera problemas de salud pública. Planteamos al ayuntamiento, pues hombre, que se plantee el tema de las lonjas cerradas de forma integral y que se aborde para revitalizar un poco el barrio, porque a veces no hace falta grandes inversiones. O para complementar las grandes inversiones en una revitalización, pues hay que hacer pues pequeños, abordar pequeños proyectos. ¿Qué planteamos? Pues lo primero, la limpieza. La limpieza,
sí,
de las lonjas.
Llega ya a un extremo, ¿no? Nos han contado, Amaia. Uh-huh. Incluso de salud, incluso que podría...
Sí, claro. ¿Qué ocurre? Pues igual algunas lonjas tienen la típica puerta que es como una reja, ¿no? y alguien ha empezado a tirar basura dentro de la reja. Al final la basura llama a la basura y otras personas que ven esa basura dicen, pues vamos a echar aquí también.
Y se convierte eso pues en una montaña que vamos engrosando todos y al final pues es insoportable. Como decíamos, barrio de Coronación en Vitoria-Gasteiz, pero como este, muchos otros pueden terminar así. Muchísimas gracias a Maya Arbulo, de la Asociación Vecinal Rota Saharra. Continuamos ahora con Mediodía Cope.